Deporte Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, buenas tardes, 3:25 hasta las 4. Nos centramos en el deporte de Alicante. Estamos en la semana previa a una nueva jornada de liga, especial tiempo de juego tanto el sábado como el domingo. En el Hércules hay novedad, hay fichaje, se completa la línea defensiva con el futbolista que ya habíamos comentado aquí desde el lunes, Joan Trullols, el futbolista de Manacor, el balear, ex del Badajoz, y del AEK Larnaca chipriota, ex compañero de Raúl Ruiz, completa la línea defensiva del Hércules y va a ocupar la ficha que deja vacante el lesionado de larga duración, Marcelo Yaló. Así que ahora hablamos de Trullols. El lunes ya conocíamos algunos detalles de él con nuestro compañero de COPE Badajoz, Adrián García. Nos contaba que es un futbolista, bueno, que lleva parado desde el mes de mayo, finales del mes de mayo, así que evidentemente va a necesitar unas semanas, un periodo de adaptación antes de poder debutar con el equipo de Ángel Rodríguez, y que es cierto que en Badajoz no dejó especial huella. Jugador muy experimentado que ha jugado en superiores categorías siempre y que viene a completar una defensa que de momento tiene a dos titulares muy marcados. A Roger Riera, que marcó en su estreno la pasada semana, y al argentino Dylan Leiva. Luego también está el canterano Dani Marín, y un futbolista que se lesionó la pasada temporada, que está todavía en periodo de recuperación, que es Sergi Molina. Ahora le preguntamos a Toni Torres, a nuestro especialista también en fútbol modesto y secretario técnico de la Nucía, ¿qué le parece el fichaje de Trullols y cómo queda la defensa del Hércules? ¿Es la mejor de la categoría? ¿Es una defensa de garantías o simplemente es una defensa interesante sin más? Ahora se lo preguntamos a uno de los que más saben de fútbol, Toni Torres. Y ahora hablamos del Intercity también, a que Kojevic, como se esperaba, le han quitado la tarjeta roja que vio el pasado fin de semana en Tarragona, así que podrá jugar el sábado a las 7:30, será antes el horario del partido, pero de momento no hay confirmación por parte de la Federación, ante la Real Sociedad B en Villafranqueza. Se tiene que adelantar el partido porque no hay luz para la retransmisión de la televisión, en este caso de Inestat TV, que es la tenedora de los derechos de Primera Federación y la que va a retransmitir los partidos. Así que hablamos de todo eso y enseguida está por aquí Dani Adriasola, vicepresidente de la Fundación Lucentum, para hablar del proyecto de baloncesto del Lucentum para la temporada 22-23, en plena pretemporada. El equipo de Rafa Monclova, todavía queda casi un mes para que empiece lo bueno, empiece la Leporo, empiece la competición. Con Quique Sánchez a los mandos técnicos, un saludo de Juan Francisco Millán. Bienvenidos, empezamos. Bueno, empezamos por el fichaje que se ha producido al filo de las 2 de la tarde, de manera oficial. Era un secreto a voces, solamente faltaba que Dylan Leiva firmara la rescisión del contrato, llegara a un acuerdo con el Hércules para rescindir. Recordamos que ahora la normativa ha cambiado y tú, para fichar, aunque sea una lesión de larga duración, no necesitas únicamente tener el parte médico, ¿no? Antes tú presentabas el parte médico con 6 meses de baja del futbolista en cuestión y automáticamente la federación te liberaba una ficha para que pudieras incorporar un jugador en paro. Ahora no, ahora te obliga a finiquitar al futbolista lesionado y solo así te libera la ficha. Así que Trullols, que llega del paro, futbolista de 32 años, ex del Badajoz, larga trayectoria en superiores categorías. Y Carlos, la gran duda de Trullols es ¿Cuánto tiempo va a tardar en ponerse en forma? Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? Muy buenas. ¿Y cómo está, no? Nos dejaba alguna duda el otro día la información que nos llegaba desde Badajoz, un par de lesiones el año pasado en el Badajoz y sin pretemporada, sin haber hecho la pretemporada actual. Bueno, pues esas son las dudas. En teoría va a estar aquí esta misma semana. En teoría va a poder estar en la convocatoria para jugar contra el Prat. Otra cosa es que el entrenador decida ponerle. Y aquí, echando un ojo a la trayectoria de Joan Guillem Trullols, hay que decir que donde más ha jugado con mucha diferencia es en el AEK Larnaca, como decías tú, 131 partidos. Y luego hace tiempo ya, muchos partidos en el Villarreal y en el Villarreal B, sobre todo en el B, aunque jugó 4 partidos oficiales con el Villarreal, con el primer equipo, muchos partidos con el Mallorca B en el antiguo extinto Grupo 3 de Segunda B y 31 partidos con el Mallorca. Bueno, lo has dicho, jugador con experiencia, 97 partidos en Segunda División y pues ahora llega el Hércules con 32 años, este central diestro de 1,79, nacido en Manacor.
Viene para ocupar la ficha del lesionado Marcelo Yaló. Dylan Leiva no, Dylan Leiva es el titular, es la pareja titular, Dylan Leiva y Roger Riera están sanos, felizmente sanos, y Trullols viene para ocupar la ficha de Marcelo Yaló, que estará alrededor de un año de baja por una gravísima lesión en su rodilla izquierda. Así que completada la defensa del Hércules. Vamos a ver, ¿no? Ahora analizamos cómo se ha quedado el equipo después de un largo periodo de fichajes. El Hércules ha terminado de fichar, Carlos, el 14 de septiembre. O sea, para que nos hagamos una idea de lo lenta que ha ido la planificación, de lo tarde que empezó la planificación. Es verdad que este último fichaje es como consecuencia de un accidente deportivo, lo de la lesión de Marcelo, pero otros fichajes también que han ido llegando ha sido por falta de tiempo, falta de previsión, llamarlo como queráis, pero por ejemplo la llegada de Roger Riera, que también se produce la semana pasada antes de empezar o de jugar el partido ante el Badalona, no es por ningún lesionado, simplemente porque no ha dado tiempo a fichar antes o no se ha podido fichar antes. Así que el Hércules yo diría que termina la planificación más tarde que nunca. 14 de septiembre, hoy se cierra. No sé si habrá todavía alguna novedad a nivel sub-23. Carlos, creo que queda alguna ficha por ahí, pero bueno, ahí tampoco hay especial urgencia. Tal vez podría el Hércules mirar lo de un sub-23 arriba, si hubiera posibilidad, ¿no?
Sí, bueno, podría incorporar, más allá de que haya fichas...
Que ahí tiene a Jean Paul también, ¿no? El chaval del B y
sí,
tal.
Más allá de que haya fichas sub-23, efectivamente puede pasar al primer equipo jugadores con ficha del B, pero bueno, yo ya no lo creo, sinceramente, que después de este 14 de septiembre siga fichando el Hércules más allá del próximo mercado de enero.
Bueno, el Hércules va a jugar en el Prat, también ha sorprendido el día de descanso, ¿no? Miércoles, normalmente los descansos del Hércules suelen ser, o de cualquier equipo, suelen ser los martes, a partir del miércoles ya se inicia el ritmo de entrenamientos hasta el fin de semana. El Hércules descansa hoy, así que mañana volverá al trabajo, va a hacer alguna que otra sesión Ángel Rodríguez en superficie sintética para tratar de adaptar a los futbolistas a un terreno de juego muy incómodo, también de hierba artificial, el que se va a encontrar el equipo en la matinal de domingo, este domingo 18 de septiembre a las 12 en el Prat. Allí estará el tiempo de juego de la cadena COPE a las 11:30, cita con la tercera jornada en Segunda Federación. Que Kojevic, los servicios de jurídicos del Intercity funcionan. Le han quitado la cartulina roja que vio el otro día en Tarragona. Podrá jugar ante la Real B, Carlos.
Sí, esta mañana se ha conocido la noticia. Competición deja sin efecto esa tarjeta roja que vio el central montenegrino Iván Kekojevic. Fue expulsado por una supuesta mano dentro del área, que la pitó el árbitro, que lo marcó el penalti el Nastic de Tarragona, pero es que la mano no fue, claramente, se veía en el vídeo cómo le da en el costado, que Kojevic tiene los dos brazos levantados, así que está bastante claro que no pasó lo que reflejaba el acta, que lo que decía el acta era que Iván Kekojevic había parado el gol con la mano. Así que, bueno, el juez único de competición da la razón al Intercity en las alegaciones que había formulado el club, y Iván Kekojevic, que el otro día no fue titular en Tarragona, va a poder jugar el sábado en el partido que va a medir al equipo de Siviero contra la Real Sociedad B, previsto en principio para las 7:30, pero yo insisto que aún está a tiempo la federación de adelantarlo. Vamos a ver si lo adelanta o no. Yo creo que sí, que lo va a adelantar a las 6. Y volverá Miguel Marí, que cumplió el otro día un partido de sanción.
Es verdad.
Así que buenas noticias para Gustavo Siviero, que tiene a casi toda la plantilla disponible para jugar contra la Real Sociedad B.
El Intercity, en caso de victoria, podría alcanzar el liderato, aunque con permiso de varios equipos. El Alcoyano, que ha empezado muy bien, el Real Murcia, que también está instalado en 7 puntos, algún que otro equipo más ha llegado a la cifra de 7, ningún equipo ha ganado los tres partidos.
No, y solo hay un equipo con 6 puntos, que es el Intercity. Está el Barça B, de Rafa Márquez, que está sacando mucha gente joven y que parece que puede ser uno de los favoritos. Y bueno, el Intercity está ahora mismo en zona playoff, aunque efectivamente a un punto de los líderes.
Ya os hemos dicho que hoy también vamos a hablar de baloncesto. Vamos a conocer de cerca el nuevo proyecto de la Fundación Lucentum, con Rafa Monclova a la cabeza. Es verdad que queda todavía casi un mes para que empiece la competición. Ha venido a los estudios de la cadena COPE hoy el vicepresidente de la Fundación Lucentum, Dani Adrasola. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay que hablar de la nueva temporada y de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo habéis quedado de contentos con el equipo?
Pues en la medida de nuestras posibilidades, muy contentos. Ahora falta completarlo con que el último jugador, que todavía no ha llegado, aparezca por Alicante, resolvamos los problemas burocráticos, bueno, nosotros no, lo resuelva el departamento correspondiente en Estados Unidos y que venga aquí lo antes posible y se incorpore cuanto antes.
Bueno, os queda casi un mes, ¿no?, todavía para empezar la liga.
Empezamos el 7 de octubre, quedan 3 semanas.
Es el escolta, si no me equivoco, norteamericano Delaney Blaylock, ¿no?
Exacto.
Que está fichado y anunciado, pero que todavía no ha llegado a Alicante.
Así es. Presentado toda la documentación el 20 y pocos de julio y estamos apurando, bueno, nosotros no, estamos esperando que la postilla dichosa llegue con máximo de 8 semanas. Estamos en la 7ª ya avanzada. Cualquier momento la tiene ya el ok del consulado, pero a falta de completar este papel no puede viajar.
Y estamos ya asimilando toda la polémica a John Parr, ya pasó, bueno, luego hablaremos de este asunto.
Sí, cuando quieras.
Pero la conclusión es de que ha terminado todo demasiado mal. No sé tu percepción o tu reflexión rápida si, sobre este asunto, si dirías que te has sentido incómodo porque no creo que favorezca a nadie todo lo que ha pasado.
Yo creo que todos hemos estado incómodos y la resolución del, sobre todo con los tiempos, creo que se ha tardado más de la cuenta en resolver este asunto y me parece que aquí no hay ni ganadores ni perdedores, ni culpables ni no culpables. Creo que las cosas han salido así. No queríamos llegar al 30 de agosto más o menos que se comunicó esto, pero circunstancias que no vienen al caso, pues lo han complicado. Ya te digo que no ha sido exclusivamente por parte nuestra. Las cosas empezaron a hablarse y se fueron avanzando hasta que hubo un parón inexplicable. Eso sí que nosotros asumimos que ha habido demasiado tiempo en todo esto, y además mismo Pedro lo dijo, que en principio lo que más le había molestado de todo esto es el tiempo, y a nosotros también, y poco más.
Ahora hablamos de ese asunto, también de los detalles de la plantilla, de la mano de Rafa Monclova, si es el entrenador que efectivamente necesitaba este proyecto, de todo en Deportes COPE, hasta las 4 de la tarde. Una pausa y estamos con todo.
Te presentamos Deco3, by Todo Madera Alicante. Un mundo renovado y moderno con gran variedad de productos. Puertas, suelos, armarios, cocinas, etc. Somos los de siempre, como nunca. Deco3.es, by Todo Madera Alicante.
¿Quieres bajar tu consumo eléctrico? En Mega Hogar tienen las mejores ofertas en electrodomésticos eficientes clase A, B y C. Los que más te ayudan a ahorrar. Disponibles en tiendas Mega Hogar y en megahogar.es. Antes de comprar, pregunta en Mega Hogar.
¿Tu empresa se viste por los pies? Mes del calzado profesional en Uniformes Centro. Zapatos de todas las tallas y colores. Desde calzado ultraligero a reforzado. Y de regalo, un bote de polvos pédicos. Ven a Uniformes Centro en calle San Vicente 28 de Alicante. Y pon tu empresa guapa y sin dolor de pie. Uniformes Centro en calle San Vicente 28 de Alicante. Y pon tu empresa guapa y sin dolor de pies.
Deportes. COPE Alicante.
Estar informado.
nombre propio del día en el Hércules, Joan Trullols, central que llega para completar la defensa del equipo de Ángel Rodríguez después de la grave lesión de Marcelo Yalo. Así que en principio la plantilla queda completada con las 16 fichas senior y
una ficha sub-23 libre.
Sí, pero vamos, que no parece
que normalmente que no las contamos aquí por esa trampa, entre comillas, que se puede hacer, que es lo mismo tener dos fichas sub-23 libres que no tener, y puedes fichar a uno para el B y luego subirle al primer equipo.
Vaya, tal cual.
Lo importante es la ficha senior.
Voy a saludar a Tony Torres, vamos a preguntarle, entre otras cosas, qué le parece la plantilla del Hércules, si queda interesante o no, y si defensivamente le ofrece garantías. Es el secretario técnico de la Nucía y habitual comentarista de la cadena COPE. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te parece el fichaje de Trullols por el Hércules? Jugador ya veterano, interesante, de superiores categorías, ¿no?
Bien, en principio bien. Es un chico que conozco de la categoría, sobre todo en sus inicios con la cantera del Mallorca, del Villarreal. Luego sí es cierto que le perdí la pista porque hasta el Chipre muchos años y ese fútbol como que no lo seguimos mucho, pero yo creo que puse un buen fichaje. La duda es en qué estado va a llegar, el tiempo que va a necesitar para estar disponible al 100%, porque bueno, parece un fichaje interesante a nivel para la categoría, pero bueno, ya veremos lo que tarda en adaptarse y en intentar ser titular, ¿no? Porque ahora mismo el Hércules cuenta con dos, con la llegada de Roger Riera y la de Dylan, y la gente del filial. Entonces, que crucen los dedos para que no les pase nada estas jornadas en que va a tardar Trullols en ponerse en forma.
Sí, porque tu experiencia, Tony, que dice que cuando fichas un jugador en paro, por mucho que tenga un preparador físico, que sea escrupuloso, muy profesional y todo esto, mínimo 3-4 semanas no se las quita a nadie, claro, ¿no?
Supongo que no. Yo tampoco sé lo que estaría haciendo Trullols. Pero bueno, yo creo que es un profesional y bien cuidado estará. Pero claro, no tiene ritmo de competición, por mucho que entrene, tú lo has dicho, con un preparador físico personal, hay cosas que no puede trabajarlas con él, ¿no? Pero bueno, todo es tener luego la suerte. Fíjate, nosotros aquí en la Nucía se nos han caído tres centrales titulares. Estamos jugando con Moisés solamente titular. Además, tres bajas importantísimas y de tiempo. O sea, que nunca pasa nada, pero te puede pasar.
Sí.
Te puede
pasar. Lo último, lo de Alex Salto, ¿no?
Sí, baja muy importante porque no sabemos si va a ser para mínimo 3 meses, máximo 6-7. La semana pasada la de Adrián León para 3-4 meses. Muchas penas, Jofre, muchas penas.
Ya lo veo. A ver si resiste el equipo, sobre todo atrás, y bueno, vais sacando partidos y puntos. En clave herculana, no sé si dirías que el eje de la defensa del Hércules es de los mejores de la categoría, o con Dylan Leiva, Roger Riera, un futbolista con poco ritmo como Trullols, o con nada de ritmo como Trullols, canteranos, no es el mejor eje de la categoría.
Bueno, yo creo que hay que darle una oportunidad, sobre todo a Dylan Leiva, que a lo mejor es el menos conocido a nivel nacional. Pero yo creo que Roger Riera es un central contrastado. Joan Trullols con Sabonga bien también lo va a ser. Yo creo que, ¿por qué no? Porque no puede ser el mejor eje central de la liga, ¿no? Hemos hablado qué equipo le puede mejorar, a priori ninguno.
Entonces, sí, el otro día nos gustaron los del Badalona, aunque la traca que lían en el gol entre Becerra y luego el central que no termina de despejar, al final también fallan, ¿no? Los veteranos y tal, pero bueno, vamos a darle evidentemente confianza. También le tenemos que dar confianza a los de arriba, ¿no? A Ander Vitoria y a Harper. No sé si la zona ofensiva es la que más dudas te deja o también te convence.
No, al final me acabo seguro que convence, sobre todo Ander Vitoria. Es un chico que siempre le gusta mucho los inicios, pero ya el Mallorca estuvo a dos dedos dos o tres veces de marcar. El otro día estuvo cerca. Yo creo que al final marcará seguramente y se pondrá en dobles dígitos seguro. Con Harper tengo más dudas porque lo conozco menos, porque ha tenido menos participación en temporadas más cercanas, pero yo creo que los dos son una dupla para combinarla y para hacer goles, seguro.
¿Te preocupa lo de los puntos, la exigencia del Hércules? Solo 2 de 6, el equipo juega bien, pero gana de momento poco o nada, no ha sumado victorias. ¿Te preocupa que lo de siempre, la ansiedad, que tarden en llegar las victorias, aunque la propuesta es interesante?
Sí, sí me preocuparía, sobre todo porque el próximo desplazamiento es un campo muy complicado. El campo del Prat, la verdad es que, bueno, es ya lo sabéis, de los más complicados por todo. Y no es que aparezcan ya las urgencias, pero sí que el Hércules ya debería ganar el primer partido para eso, ¿no? Para generar esa confianza a nivel interno y a nivel social. Pero seguro que da paciencia y los goles y los puntos llegarán.
¿El Español B se ha colocado para quedarse o tampoco hay que fiarse mucho de los filiales, que son irregulares?
Yo creo que sí, yo creo que ese equipo es el filial más fuerte del grupo, sin duda, mejor que...
Bueno, ya el año pasado estuvo, ¿no?, en la pelea con el Numancia, ¿no?, por la primera plaza, creo recordar también.
Sí, sí, jugó la promoción de ascenso aquí en Alicante, fue eliminado por el Arenas de Guecho, y yo creo que es una cantera, supongo que ahora mismo estará entre las 4 o 5 mejores de España, y es un equipo muy a tener en cuenta, está claro.
Vale, pues lo tenemos en cuenta, y encima con Becerra arriba, este chico colombiano que siempre nos ha gustado, pues evidentemente lo tendremos en la lista de candidatos a la pelea por el campeonato. Suerte este fin de semana. ¿A quién recibís, Tony?
A los Osasuna B.
Bueno, al pues, líder.
Sí. Otro de los de 7 puntos, ¿no?
Sí, sí.
Los Osasuna. Ánimo y a encomendarse a Moisés. No os queda otra, amigo. Un abrazo grande, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Tony Torres, analizando también esa situación en el Hércules. Bueno, buen mensaje sobre Trullol, siempre y cuando se ponga bien físicamente, que es la duda que justamente nos dejó el compañero de Cope Badajoz.
Sí, 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 sí. La trayectoria, incluso la experiencia, está ahí. Tampoco es que esté muy de vuelta con 32 años en un defensa central. Por supuesto que te quedan años de fútbol, pero bueno, se tiene que poner en forma, eso está claro.
Una pausa, enseguida nos centramos en el baloncesto. Está aquí Dani Adriasola, con él hablamos en profundidad de la temporada de Lucentum.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor. Todo caro, todo está muy caro. No sé qué hacer con la vuelta al cole.
¡Todo no! Haz como yo. Todo lo que necesitaba lo he encontrado en Bazar Dami Store en San Vicente. Calidad y buenos precios.
Bazar Dami Store, tu bazar de confianza. Calle Alicante 127, frente Universidad de Alicante.
Tres y 48 minutos. Ya hemos presentado a Dani Adriasola, vicepresidente de la Fundación Lucentum. Estamos a menos de un mes para que arranque la temporada 22-23 en Leporo para el Lucentum Alicante. Es la tercera, ¿no? En Leporo.
Cuarta
ya. Sí. Claro, es que la de la pandemia ya casi que cuarta, la hemos borrado, ¿eh? Es aquí va el equipo también, con
pues
Pedro
yo
Rivero.
No. Yo no, ¿eh? Que íbamos terceros.
Por eso que iba tan bien que...
Y fue un desastre.
Una pena. Pero bueno. Sí, porque da la sensación que desde ese momento ha costado volver a...
Bueno, el segundo año jugamos la final de Copa y semifinales de ascenso. Creo que fue un muy buen año. El malo fue el anterior, el pasado, eso está claro.
Uh-huh. ¿Creéis que con este equipo que habéis formado se va a recuperar ese Lucentum que recordabas tú ahora de jugar semifinales por el ascenso? Contra Breogán, ¿no?
Sí, ojalá. Lo que queremos, como comentamos a final de temporada, es recuperar ciertos rasgos de identidad que evidentemente perdimos durante la temporada pasada. Ese desapego que se generó con la afición, no tener una línea estable durante toda la temporada y que tuviéramos partidos, ganamos solo 8 en casa, que creo que es significativo y que no me apetece estar recordando constantemente, pero es la realidad. Creo que el equipo tiene otro aspecto, tiene otra estructura. Y ahora confiamos en que los resultados nos acompañen.
De todo lo que se ha fichado o de todo lo que ha llegado, ¿de qué te sientes más orgulloso? O sea, ¿dónde crees que te has ido para casa y has dicho, aquí hemos dado el salto de calidad?
Yo creo que en el 3-4, ahí tenemos, en las opciones de 3 y 4, tenemos varios jugadores que intercambian posiciones, que nos hacen peligrosos, que nos hacen tener un juego de gente alta jugando exterior e interior, que está muy bien. Tenemos un interior que es un gran generador de puntos, un base que conoce bien la competición, y esperemos que un escolta que meta puntos cuando aparezca por aquí.
Uh-huh. ¿Cuál es el sitio de Lucentum este año?
Pelear cada partido e intentar, desde luego, estar entre los 7-8 primeros.
O sea, playoff.
Sin duda.
No es el equipo top de... ¿Exigir ascenso, no?
Es obvio que no. Es decir, en una competición en la que hay un equipo que cuatriplica nuestro presupuesto como mínimo, es difícil competir con él. A una liga, a un partido a lo mejor sí, pero a una liga...
¿Los dos grandes candidatos para ti quiénes son?
Sin duda Andorra y Burgos. Sin duda, vamos. Por delante, además, de Estudiantes, que tiene ya un año... Su primer año en LEP no ascendió y este va por el segundo, y para mí no es de los favoritos. Luego veremos lo que dice la pista, ¿no?
Uh-huh. Daba la sensación de que con la alianza Intercity el objetivo quedaba muy marcado. Aquella rueda de prensa que disteis era ascenso, ascenso, ascenso. Sí. Me hablas ahora de séptima, octava plaza.
Yo no dije lo del ascenso. Es evidente que se quiere construir un proyecto, pero eso tiene que ser paso a paso. Lo estamos viendo en otros clubes y en otras categorías, incluso en el mismo Intercity. No se consigue en una liga, a ver, hace 3 años con lo que tenemos ahora, posiblemente sí, pero teniendo Estudiantes, Burgos y Andorra, de verdad hay que ser un poco realista.
Está claro,
la situación no es lo mismo.
Son tres transatlánticos.
Si ponemos ejemplos de otros deportes que tratáis mucho aquí, pues te bajan. ¿Qué equipo te
puede
decir?
No.
Tú lo sabes mejor que yo.
Bueno, pues que te bajen al grupo del Hércules ahora mismo, pues equipos importantes de la categoría, como podría ser la Nucía o yo qué sé.
Está en primera ref el Deportivo de La Coruña, con un presupuesto que no tienen a lo mejor equipos de segunda división. Entonces, es difícil, tenemos que estar ahí y luego pelear y iremos viendo conforme avance la temporada.
¿Qué tal está la campaña de abonos? ¿Cómo estáis de contentos? Porque hablabas del desapego. Entiendo que no sé si se ha notado en el volumen de gente que se ha abonado.
En las renovaciones no se ha notado. Después hemos tenido un goteo de nuevas incorporaciones y, como siempre, hemos vivido y estamos dándole vueltas al tema. Agosto es un mes muy parado para todo, entonces tendríamos que replantearnos hacer las campañas de otra forma. Hay gente en esta categoría que ha sacado la campaña de abonos hace una semana o 2 semanas. Bueno, hay que verlo.
Es que pilla tan lejos el inicio de la liga
es difícil.
Dice, ya me haré.
Exactamente. Hay gente que es de toda la vida. Tú revisas, la gente que no ha renovado, dice, coño, pues esto llevan 7 años con nosotros. Y luego, no te preocupes, como no, mañana ha pasado y siempre los tienes ahí.
¿Una cifra buena de aficionados o de abonados fieles? ¿O dónde queréis
De 1.500 a 2.000, eso lo tenemos clarísimo. Tiene que estar la cifra ahí, como poco.
¿Os queda para llegar a ella?
Nos quedan, ahora mismo estaremos en unos 1.100, una cosa así. Pero faltan todavía unos cuantos por añadir.
Uh-huh. La liga, el calendario, ¿es bueno en el arranque? Porque siempre cuando se dice, ¿no?, un equipo nuevo, con nuevo entrenador, pues que tenga un inicio progresivo, que por ejemplo no te toque Andorra, luego Burgos y luego, bueno, Estudiantes.
Hay que jugar contra todos y...
Ya, pero el inicio no sé si te da especial...
Mira,
miedo, ¿no?
Juanfran, después de empezar 0-4 la temporada pasada, hay que ir a por todas desde el primer día. Jugamos en Torrelavega, pues a ganar. Después viene Albacete, a ganar. Después vamos a Cáceres, pues a ganar.
Te lo has estudiado el calendario, ¿eh?
Me sé el primer mes. Si me preguntas, a partir del quinto partido no me acuerdo.
Es verdad, lo del año pasado fue de locos, aquello de las prórrogas, ¿no? Se perdieron como...
4 seguidos.
Sí, 4, y casi todos en la prórroga, ¿no? Estudiantes,
2 de ellos en prórroga.
El de Oviedo aquí...
Aquí Oviedo 2 prórrogas, Madrid otra prórroga. Bueno, no hay que darle más vueltas.
Recuerdo Lleida también, me parece, me suena.
Lleida tuvimos bola para ganar y no ganamos, y así fue el inicio.
El próximo amistoso es contra uno de los que Dani considera favoritos, contra el Moravanca Andorra, este viernes por la tarde en Llíria, con entrada gratuita. Por
ya, pero tampoco estoy descubriendo América, O sea, todo el mundo sabe que el equipo más potente de la liga, sin duda alguna, es Andorra. Sí, jugamos el viernes contra ellos y vamos a ver en qué punto estamos.
Bueno, hay que abordarlo. El tema de John Parr. Está zanjado, evidentemente, pero yo creo que ha habido mucho daño, ¿no? El daño a la imagen ha sido muy gordo. No sé si llegasteis a evaluar las consecuencias de la salida por la puerta de atrás de una leyenda como John Parr. ¿Lo llegasteis a plantear?
Obviamente. De todas formas, estos son juicios, opiniones ajenas al club. Nosotros no consideramos que sea así, porque él sabe que intentamos encontrar fórmulas de acomodo para el futuro. Es evidente, yo parto de la base que él quiere jugar, se siente jugador y es totalmente respetable. Y nosotros en estos 3 años tenemos 0 quejas y no tenemos nada negativo que poner encima de la mesa en absoluto. Cuando tú inicias un nuevo camino, después de un año malo como el que tuvimos, hay una serie de medidas que se toman y a partir de ahí una serie de consecuencias. No estaba previsto decir, oye, pues mira, este sí, este no. Bueno, se fue dando y cuando llegó el momento nos sentamos, empezamos a hablar. Es evidente, insisto, que él se siente jugador y que todo lo que no fuera jugar, pues no le ha venido bien y no le interesa, no le convencía. Pero nosotros lo hemos intentado, ¿eh? Lo hemos intentado. Al final,
pero fuera de la pista. O sea, quiero decir que de pista, todo sí. Lo que le habéis ofrecido sí, sí, era fuera sí, de la pista. Sí, él sí, quería
sí.
Jugar.
Sí, sí, y supongo que seguirá queriendo jugar. Está claro, esto no hay discusión. Es cierto que cuando se llegó a un punto de una vía muerta, entonces sí que tuvimos que empezar a negociar lo que es estrictamente desvinculación. Y ahí sí que te puedo decir que nosotros que... A ver, yo creo que hicimos un resumen de la temporada bastante realista, bastante crítico. Tampoco vamos a estar flagelándonos cada día. Entonces, asumir que se tardó más de lo que a todos, tanto a él como a nosotros, nos hubiera gustado llegar a un acuerdo, sin duda, sin duda. Pero las circunstancias se dieron así. Entonces, bueno, después asumirlo. Lo de la puerta de atrás es algo subjetivo que la gente puede opinar. Nosotros hemos planteado alternativas que probablemente, insisto, probablemente no seguro, no le convencieron. Y sigue la mano tendida, eso está claro, eso está encima de la mesa, que nosotros no queremos que quede en saco roto. Es decir, el día de Castellón lo organiza la Federación de Valenciana de Baloncesto, nosotros no tenemos potestad sobre ese partido, pero el primer partido que organicemos en casa, nuestra intención es darle un recuerdo de los 3 años que ha estado con nosotros. En la etapa anterior no estábamos nosotros, pero sin un tipo de problema. Otra cosa es que él se sienta con fuerzas o esté en Alicante, no lo sé, no he hablado con él.
¿Quién toma la decisión de que no está para jugar? ¿El entrenador, el director deportivo, vosotros que lo conocéis más?
Nosotros te aseguro que cuando decidimos el cambio de entrenador, que eso es decisión nuestra, la incorporación de un director deportivo, que también es una decisión que ya veníamos pensando porque hacía falta para consolidar el proyecto, no solamente el primer equipo, que nos centramos única y exclusivamente en el primer equipo, está femenino, categorías inferiores, etcétera. Ellos hacen una planificación deportiva, nos presentan su informe.
Y Arbalejo y Monclova.
Exactamente, y nosotros damos el visto bueno y a partir de ahí nos encargamos nosotros de intentar llegar al mejor acuerdo posible.
Pero ellos no conocen la historia de Jonpar en Alicante y a lo mejor eso actúan de manera más fría, pero vosotros sí. No ya, de decir.
Pero esto estamos hablando de deporte de hoy.
Pero ¿hay realmente algo médico, algo que diga, oye, este tipo? No, porque yo realmente me cuesta pensar que alguien tan honesto como creo que es Jonpar, lo que a mí me ha demostrado, lo que yo conozco, no estoy en el día a día del club, que sabe que no está para jugar, que decida en el ocaso de su carrera intentar cobrar un contrato. No veo a Jonpar en ese perfil de jugador.
Pero yo no te estoy diciendo eso, ¿eh?
No.
Ni lo he dicho, ¿eh?
No, pero al hilo de que, ¿por qué tenéis tan claro que no está para jugar? ¿Hay un informe médico?
No es una decisión deportiva, son motivos deportivos. Se planifica una estructura de plantilla totalmente distinta de la que teníamos el año pasado.
O sea, es como que no convence, como en su situación, en sus condiciones, no convence a Monclova y a Arbalejo.
Eso es.
Lo que pasa es que Arbalejo sí que el cuerpo técnico deslizó que el motivo era porque no lo veían físicamente.
Mira, cuando en junio nosotros hablamos con Pedro, no sé la fecha más o menos, estamos hablando de motivos deportivos, planificación de plantilla, estructura, forma de jugar.
¿Habríais actuado de otra manera? Si, ¿viendo las consecuencias o no?
Esto es lo de siempre, Juanfran. El lunes todos acertamos la quiniela, aquí todo el mundo sabe cómo va a quedar el clásico. Esto es muy fácil, ¿eh? Esto es un ventajismo puro y duro. La intención no era esta, ¿eh? Y yo creo que él lo ha dicho, porque yo lo he escuchado, él lo ha dicho. No tiene rencor al club, le molesta las formas. A mí también me molesta el que hayamos dilatado esto, por el motivo que sea. Pero hasta ahí. Ya está, no vamos a...
Me gusta, me voy a quedar con algo positivo.
Es que debes quedarte con lo positivo.
No, con lo positivo me refiero a... mano tendida para un reconocimiento en el primer partido que se pueda.
que se pueda, porque no podemos el día de Castellón.
Vale.
A día de hoy no lo organizamos nosotros.
Dani, suerte esta temporada, estamos en contacto. Gracias, sí, por estar en COPE.
Vosotros.
Hasta mañana.